Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, los precios en Venezuela subirán más de 8 veces en 2016. Una inflación récord de un 720%. Es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Y como parte de una revisión de sus perspectivas globales, el Fondo Monetario ha anticipado una contracción de la economía petrolera de un 8% este año. Entre tanto, el presidente de la principal patronal venezolana, Fedecámaras, Francisco Martínez, también el Centro de Documentación y Análisis Social, está manifestando preocupación por la crisis económica en Venezuela. Nos vamos de inmediato a Caracas. Vamos a conversar con el periodista Carlos Roa. Él se encuentra, repito, allá en Caracas, pero antes vamos, Carlos, con tu permiso, comencemos escuchando a Francisco Martínez y lo que representa el decreto de emergencia económica de Nicolás Maduro.
Para el sector empresarial, la nueva medida resulta contraproducente para el país y podría agravar aún más la situación de precariedad que se vive en los hogares venezolanos. El decreto propuesto parte de un diagnóstico equivocado y la lectura de cada uno de los considerandos es una clara manifestación que el Ejecutivo no tiene intención de rectificar. Por el contrario, es una muestra de su afán en profundizar un modelo económico cuyos resultados están a la vista. La economía venezolana acumula 8 trimestres consecutivos de recesión, con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo.
Parte de la declaración que ha dado Fedecámaras en la persona de su presidente Francisco Martínez. Fedecámaras es la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. Como les decía, contamos con Carlos Roa, hoy acá en el programa, periodista, está en Caracas. Lo acaba de decir el señor Martínez, muy preocupado porque la situación económica puede agravarse aún más en tu país.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo porque haciéndote un resumen de lo que han dicho muchos analistas, evidentemente aquí estamos pendientes de lo que dice mucha gente, ¿no? Muchos analistas obviamente calificados dicen que el problema de fondo aquí es que ellos creen que este modelo que ellos denominan socialista es el modelo correcto y creen que la crisis se debe a que no han aplicado con suficiente rigurosidad el modelo socialista, vamos a decirlo así. Entonces ellos consideran que lo que tiene que haber es más controles, cuando es lo contrario, lo que tienes es que liberar de controles a la economía para que la economía fluya. Entonces, este famoso decreto de emergencia económica de Maduro, que ha sido muy polémico, bueno, dice cosas tan terribles. Las ideas generales son algo así como que el gobierno necesita disponer de bienes privados en caso de ser necesario debido a que la emergencia es tan grande. Es decir, ellos están justificando en la emergencia la posibilidad de intervenir más empresas privadas de las que ya han intervenido, y resulta que la emergencia la ha generado justamente el hecho de haber intervenido empresas privadas, ¿me explico?
Perfectamente, incluso el señor Martínez, presidente de Fedecámaras, rechaza que la actual crisis que está viviendo Venezuela sea el resultado de una supuesta guerra económica, como señala Nicolás Maduro, sino, dice él, y lo cito, es anterior a la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional.
Sí, claro, estamos viendo ahorita, digamos, como dicen por ahí, una tormenta perfecta porque está la caída de los precios del petróleo, se mezcla con la mala administración que ha habido aquí, con que no se ahorró en la época de los ingresos altos. Entonces, a nivel de la opinión pública venezolana, digamos, sobre todo el chavismo, que bueno, que todavía conserva gente, ya definitivamente sabemos que son minoría a raíz de las últimas elecciones, pero todavía ellos conservan mucha gente y esa gente está percibiendo, bueno, bajo el petróleo hay crisis y resulta que lo que pasa es que venimos de una administración muy mala cuya crisis estalla paralelamente con la caída de los precios del petróleo, pero no tiene que ver. ¿En qué sentido? Oye, aquí hubo otras épocas de altos ingresos petroleros donde se ahorró y se hizo algo que se llamaba el Fondo de Estabilización Macroeconómica. En un momento de ingresos altos, pues se ahorraba, digamos, lo que hacen los noruegos, porque esta gente, siendo un país petrolero y un gobierno petrolero, nunca nombran el caso de Noruega, que es un país que vive del petróleo pero que está excelentemente administrado. Parece que nombrar a Noruega es tabú aquí, y Noruega lo que hace es eso, es ahorrar. Entonces, ¿por qué cuando teníamos el petróleo petróleo a 100 y más, aquí no se ahorró, porque una circunstancia como esta nos agarra con las reservas internacionales por el suelo, por ejemplo, porque no se diversificó la economía, porque no se apuntaló la industria turística, que Venezuela tiene un potencial turístico enorme. Venezuela en un momento exportó café, exportó cacao, ¿por qué no se apuntaló eso si tenemos tierras para café y para cacao y podríamos ser potencia exportadora de café y cacao? Entonces, la cosa es, o sea, lo que debería responder el gobierno del país en este momento es, porque en el momento en que bajan tan dramáticamente los precios petroleros, el país no tiene un plan B, no tiene ahorros, no tiene otra fuente de ingresos, no tiene otra industria robusta que se pueda aprovechar de robustecer cualquier otra industria con esos ingresos petroleros tan elevados, ¿no? Es un poco mi percepción de la situación.
Carlos, vamos de nuevo a escuchar otro fragmento de las declaraciones de Francisco Martínez, presidente de la principal patronal venezolana, Fede Cámaras.
Esta es una crisis que se engendró entre los años 2007 y 2008. Tan pronto el Estado emprendió varias olas de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, la gran mayoría de ellas arbitrarias y discrecionales, que inhibieron la inversión privada nacional y extranjera. Lamentablemente, las empresas intervenidas o estatizadas se mantienen paralizadas o con mínimos niveles de productividad.
En otras palabras, no es nada nuevo que esté ahora sucediendo esto, porque ya se venía arrastrando la situación. Y también el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros acaba de publicar un informe en el que señala que la canasta alimentaria familiar registró un incremento del 443,2% desde diciembre de 2014 al mismo mes, es decir, diciembre de 2015. Además de un desabastecimiento, se está reportando un excesivo aumento en los precios de los productos.
Sí, sin duda. Primero que esa gente es muy seria y respetada desde hace muchos años, la gente del SENDA, todos los periodistas aquí los usamos como referencia. Y segundo, lo que yo veo en mi día a día es que, mira, aquí hemos tenido que ir eliminando compras, porque sí, o sea, lo que es las proteínas, la carne, el precio es una locura. No es que el precio es una locura, lo convertimos a dólares y a lo mejor está hasta por debajo del mercado internacional, pero lo que son nuestros ingresos no nos alcanzan. O sea, estoy hablando de mi caso personal, yo tengo que ir al supermercado y decir esto no lo compro, no se puede. O sea, y es una situación que no habíamos vivido antes jamás en Venezuela, jamás, porque hemos tenido crisis puntuales, digamos, de, bueno, lo que pasó en el Caracazo al año 89, que hubo toda esta rebelión en las calles, ajá, bueno, sí, hicimos colas y todo esto, eso duró una semana, porque bueno, la conmoción que hubo en el país hizo que no se despachara comida, los transportes se pararon por temor, pero 15 días después eso estaba superado, o sea, la comida estaba, lo que no se pudo en ese momento fue distribuirla, pero el asunto aquí es que no la hay, y la poca que hay está carísima, porque además está la doble moral esta de decir que el dólar está a 6 bolívares con 30 cuando es mentira, vas al mercado negro y está en alrededor de 900, creo que está ahorita, o sea, es algo así como escuché a un economista esta semana decir que el precio del dólar negro está 130 veces por encima de lo que dice el gobierno. El hecho es que se dice que ese dólar está a 6.30, pero las empresas no tienen acceso a ese dólar para traer la comida, porque no se produce nada y todo se importa, y luego entonces tienen que ir al mercado negro, donde cuesta 130 veces más. Lo cierto es que sí, pues al venezolano promedio no le está alcanzando para la comida. Bueno, aquí se está dando cosas tan insólitas como que la gente está haciendo la compra diaria al supermercado con tarjeta de crédito. O sea, la gente se está endeudando para comer.
Sin duda, gravísimo tener que utilizar una tarjeta de crédito, endeudarse aún más para poder comprar los alimentos. Y hablando de escasez de alimentos, mucho más allá del pollo, la carne de res, el azúcar, en fin, la escasez de medicamentos es también otro de los cuestionamientos de los venezolanos.
Sí, es sumamente grave. A mí me acaba de suceder una cosa conmovedora, que me pasaron un mensaje solicitando una medicina para la hipertensión arterial para Inocente Carreño, que es un gran maestro de la música de aquí de Venezuela, un compositor muy mayor, ya está muy viejito, y a mí se me partió el alma de que estemos pasando mensajes por Facebook y por Twitter buscándole una medicina para la hipertensión arterial a un señor que es un maestro gloria en la música venezolana y no consigue sus medicinas para la atención. De verdad que mira, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo es posible que estemos en esto? Por darte un ejemplo de lo que me ha llegado recientemente, te tengo otro caso, me reservo el nombre, por supuesto, hay una gran productora aquí de espectáculos venezolana, muy mayor también, que se fue a vivir justamente en Miami, porque ella tiene marcapasos y no consigue las medicinas que necesita, evidentemente, quien le pone un marcapasos necesita una medicación de por vida muy especializada y él no la consigue. Con 75 años de edad tuvo que emigrar a Estados Unidos porque si no se muere aquí en Venezuela.
Y qué lamentable todo esto. Carlos Roa, muchísimas gracias desde Caracas, Venezuela, acá en Las Noticias Como Son.
No, con mucho gusto, mal. Y además agradecido que estén tan pendientes de nosotros. Seguro. Gracias, José Luis. A la orden por aquí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y vamos a hablar de política acá en los Estados Unidos. Una nueva encuesta en el estado de Iowa ubica a Donald Trump con una sólida ventaja sobre Ted Cruz. Pero Bernie Sanders lidera la carrera demócrata con una ventaja sobre Hillary Clinton. ¿Y quién es mejor para hablar de esto que el señor Guillermo Martínez, que hoy se sienta a mi derecha acá en el estudio, y a Luis Pavón Roca, que está al sur, siempre al sur acá de la ciudad de Miami? Comencemos por usted, señor Roca. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Excelentemente bien.
Saludamos a Guillermo primero. Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Claro. No tan bien como...
¿Qué pasa?
Bueno, que no estoy en la Isla del Encanto, ah, bueno. ¿Qué quieres que te diga?
Pero está en la capital del sol.
Está nublada, lluvia a todos lados, así que no hablemos mucho de la capital del sol.
A ver, Pavón, ¿qué te parece? ¿Cómo va la cosa por Iowa?
Pues mira, me llama la atención esa última encuesta porque Ted Cruz había estado ahí empatando y o superando, dependiendo, ¿verdad?, del día, a Donald Trump. Por primera vez Donald Trump no estando claramente a la delantera, y se explicaba a base del voto conservador religioso que hay en ese estado. O sea, Iowa es un estado muy conservador, muy agrícola, y donde el tema de la religión es muy importante. Y en ese sentido, pues Ted Cruz, su discurso va más en esa dirección. Y de igual manera, pues Sanders no pensaría uno que es el candidato más favorecido por esos estados conservadores, viniendo él primero de un estado muy liberal en el sentido político, aunque sus costumbres también agrícolas, y una postura pues de bastante izquierda. Así que esto, hasta que no se cuenten los votos, no sabremos, y esta es una campaña atípica. Ciertamente para la señora Clinton no deben ser buenas noticias. Hace algunos años el actual presidente Barack Obama le fue, diríamos, a Puerto Rico comiendo los dulces, y parece que Sanders está siguiendo el mismo patrón.
A mí me da mucha pena Hillary Clinton. Me da mucha pena porque, como tú dices, Pavón, le pusieron el pirulí ahí delante de la boca, y ella estaba a punto de deleitarse y de coronarse como la candidata demócrata, y parece que va por el mismo camino que fue cuando Obama le quitó la nominación.
¿Pero usted cree que un estado es determinante solamente?
No, yo no creo que un estado es determinante, pero yo creo que el lenguaje físico de una persona cuando habla te dice si está ganando o está perdiendo. Si tú ves a Hillary Clinton en estos días, en las presentaciones que ha tenido, es un candidato derrotado.
¿Pero tan pronto se puede decir derrotado Hillary Clinton?
No, pero mira, lo que está diciendo Guillermo, o sea, vamos a ponerlo en el contexto de los jugadores. Cuando sale Sanders, nadie pensó, me incluyo.
Yo también.
Sanders iba a ser más allá de una presencia importante, simbólica, de cargar un poco el Partido Demócrata a la izquierda, de adelantar unas posturas, de negociar algunas cosas, pero un viejito simpático de allá del noreste, pues que quería, antes de morirse, correr para la presidencia. Y de momento, pues se ha convertido en una alternativa real. Tú estás en lo correcto. Un estado, ni Iowa ni New Hampshire, embarcan y deciden, pero si establecen un patrón, y el problema es que el patrón va en las campañas políticas, pues tú tienes que ver el trend, ¿no? La tendencia. Y bendito, la tendencia de Hillary es para abajo, y no, lleva meses que no muestra como que una virazón o algo.
No, le está pasando más o menos lo que le ha pasado a Jeb Bush en el Partido Republicano. Se han quedado sin aire. Y hay una cosa interesante, Pavón, en todas estas cosas que están hablando. Bernie Sanders tiene una energía y una química con la gente joven, con los estudiantes universitarios, que yo no veo desde la época de Eugene McCarthy, cuando el dicho era Stay Clean for Gene, cuando en Estados Unidos los estudiantes universitarios eran hippies en contra de la guerra y se afeitaron y se pelaron para ir a hacer campaña por Eugene McCarthy, el entonces congresista de uno de los estados del Medio Oriente.
Pero precisamente, Pavón y también Guillermo, la misma encuesta ha preguntado, ¿no?, y le han respondido la señora Clinton, y dice: a nivel nacional cuenta con más posibilidad de ganar las elecciones generales de noviembre, con el 60%, Sanders 38%. ¿Cómo es esto?
Yo he visto de todo en la viña del Señor.
Sin duda.
Esa es una de las encuestas. Yo he visto encuestas en las cuales dicen que Ted Cruz le gana a Hillary a nivel nacional. He visto encuestas en las cuales dicen que Hillary pierde contra todos, que el único que puede ganar el Partido Demócrata es Bernie Sanders. Lo que dijiste, Pavón, estamos todavía a 10 días del primer caucus. Vamos a ver cuál es el resultado en Iowa, cuál es el resultado en New Hampshire. Vamos a suponer que Sanders gane los dos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el sur de los Estados Unidos, donde Cruz tiene una fuerza grande y donde Hillary Clinton debe poder contar con el voto negro y el voto hispano que le dio, que ha heredado de su marido.
Guillermo, hablaba Pavón. Pavón mencionaba la situación, la elección atípica, ¿no? Una elección atípica que se está mostrando en el mapa acá político en Estados Unidos. Sí, perdóname, pero encontramos, por ejemplo, a Trump buscando el respaldo de la señora Sarah Palin, algo que nadie esperaba en estos momentos también. Es una elección para sentarse y disfrutarla.
Y sin embargo, Ted Cruz dijo que eso le hacía mucho daño a él porque Sarah Palin lo había respaldado a él ser senador en el estado de Texas.
Sabón.
Mira, yo creo que mira esto en su justa perspectiva. Si tú me preguntas a mí como analista del sistema político norteamericano de las últimas elecciones, habría que decir que Hillary Clinton es la mejor cara del Partido Demócrata para ganar una elección, y habría que decir que Jeb Bush o Marco Rubio, aunque lo considero muy joven, pero ciertamente Jeb Bush es la mejor cara del Partido Republicano. Pero los electores no se están comportando así. Uh-huh. Y hay un factor aquí importante. Tú dices ahorita en una pregunta o un planteamiento, pero un estado solamente. Bueno, pero es que lo que pase en las reuniones, para decirlo en español, de Iowa y en New Hampshire, también te va a afectar la capacidad de recaudar fondos. O sea, ahí ya, cuando se empiezan a ver quién gana de verdad, quién delivers, quién entrega los votos, esos poderosos don dinero empieza también a acomodar. Entonces ya tú vas a ver esos números que me dijiste de 60-30 o 60-40 Hillary Clinton versus Sanders. Cuando empieza a subir el capital, que no coge en serio a Sanders, por lo que estamos diciendo. Pero una vez el señor empiece a acumular sus votitos y a tener respaldo, ese capital empieza a moverse. Eso permite entonces mejores anuncios, más movilización, mejor estrategia.
Pavón, política aparte, vamos a no decir derecha, izquierda, ni alto, ni bajo, nada. El candidato más entretenido es Bernie Sanders, fácil. Es la persona que más entretiene, que tiene más energía y que ese viejito tiene la juventud americana.
Y
votante.
Últimamente ha respondido en el debate muy bien a la señora Clinton, ¿eh? Ha sabido debatir, pero con elegancia.
Sí.
Pero señores, si nos abstraemos de las posiciones de contenido y nos vamos a entretenimiento, con Sanders yo tengo que poner al amigo Trump.
Claro, sin duda.
No, Trump es sin duda alguna, él iba a decir payaso, pero no le voy a decir.
Porque lo que pasa es que nos molesta porque las posiciones que a veces toma, o casi siempre toma, pues ofenden.
Las posiciones que él ha tomado son, él ha estado a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo de todas las posiciones, así que no hay ningún problema. Él puede decir, sí, me equivoqué.
Ahora, Pavón, algo que quería también tener tu opinión desde allá, desde San Juan, Puerto Rico. Llaman a Sarah Palin y al lado de Donald Trump aparecen a esta búsqueda de la nominación presidencial republicana. ¿Le ha dado verdaderamente a Trump ella un impulso de credibilidad, pudiéramos decir, conservadora?
Yo pienso que él no la tiene y ella menos. Yo creo que ella es otro chiste de mal gusto.
Pero ella es una favorita del Tea Party.
Por eso te digo. Pero dentro de ese mundo y dentro de ese submundo, recordemos que Trump está peleando con los del Tea Party. O sea, aquí tiene, el Partido Republicano tiene dos bandos, y aquí voy a hacer editorial. Los racionales, que es Bush, Marco Rubio y otros, no, pero esos dos como ejemplo de la gente racional del Partido Republicano, y las caricaturas del Partido Republicano, que es el Tea Party. Pues Sarah Palin es tremenda caricatura. Así que para otro, yo no sé ni cómo decirle, bendito sea Dios, Trump, pues una combinación perfecta. Así que en ese sentido, sí. Ahora la pregunta es, ¿y en la elección general? Y en cuando esto llegue al mundo racional, cuando salgamos del Tea Party, ¿tiene valor? Yo creo que le resta.
Bueno, hay algo que mencionar, Pavón, que no sé si ha llegado, lo has oído, pero que aquí tiene un tremendo revuelo en Estados Unidos. La revista de derecha, The National Review, le ha dedicado su edición semanal entera a por qué los republicanos no deben votar por Donald Trump. Entera la revista, desde la primera hasta la última página, es por qué Donald Trump no debe ser el candidato del Partido Republicano.
¿Y por qué consideran ellos no debe serlo?
Porque no es republicano, porque ha sido demócrata, porque ha sido liberal, porque ha estado a favor de esto, ha estado a favor... O sea, es una persona que es republicano ahora porque dijo que era republicano, pero también ha dicho antes que era demócrata. También ha tenido... a su boda fue, y él lo dice con mucha gracia, dice, sí, yo cuando era un hombre de negocio le daba dinero a todos los candidatos y ellos tenían que venir a mí. Por eso Hillary y Bill vinieron a mi boda.
Claro, lo que...
Guillermo, yo creo que es más simple que eso. Yo creo que los republicanos quieren ganar las elecciones. Y sencillamente eso, porque posturas ideológicas dentro de los dos partidos hay, de derecha, de izquierda, de centro, depende a quién tú le preguntes, tiene diferente sabor del debate. Lo que pasa es que yo creo que los poderes que son en el Partido Republicano están muy preocupados. El establishment está diciendo, oiga, si dejamos que este señor siga y capture esta candidatura, cuando venga noviembre perdemos.
Sí.
Yo no creo que sea más una cosa ideológica.
No. Yo creo que
es un hecho práctico.
Y ahí lo dejamos hasta que nos acerquemos ya finalmente a Iowa, ¿no? A lo que va a pasar próximamente.
Sí, estamos en la próxima semana, todavía hablamos antes de Iowa.
Le deseo un buen fin de semana a usted allá en Puerto Rico, Luis Pavón. Un abrazo.
Igual, sugeriría que hiciéramos el programa desde Iowa, hace mucho frío.
Mire, qué bueno sería. También a mi querido amigo acá a mi derecha, Guillermo Martínez. Vámonos ya al cierre.